La Voz de América presenta.
Un oficial muerto y otro herido en agresión contra el Capitolio estadounidense. Aumentan las cifras de nuevos empleos en Estados Unidos. Además, polémica binacional a raíz de las niñas lanzadas a territorio estadounidense por un coyote. Y California amplía la vacuna contra el COVID-19. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López. Un ataque a dos agentes de policía conmovió hoy a la capital estadounidense. El escenario fue el Capitolio Nacional. Vamos con Jacopo Luzzi, quien está en el área del atentado. Jacopo, ¿qué es lo último?
Bueno, Yasmín, lo más reciente que se ha dado a conocer es el nombre del oficial de policía que resultó muerto en este ataque, William Billy Evans. Esto fue el resultado de un atentado perpetrado alrededor de la una de esta tarde en una de las entradas aquí en el norte del perímetro interno de la valla que rodea el Capitolio. Según las autoridades, se trata de un lobo solitario que habría embestido a dos agentes con un vehículo y después lo habría asaltado con un cuchillo. Los agentes respondieron disparando contra el asaltante, matándolo. Los agentes resultaron heridos y Evans falleció debido a las heridas. El Capitolio ahora no se encuentra más en clausurado. Esta es la buena noticia. Cuando aún pero no se conocía la identidad del oficial muerto, el jefe de la policía de Washington expresó lo que parece ser el sentido general de esta ciudad.
Solo quiero extender mi más sentido pésame en nombre de todo el Departamento de la Policía Metropolitana a todos los oficiales de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos por su servicio y, lamentablemente, por la pérdida de vida ocurrida hoy aquí.
Según las autoridades, parecería ser un ataque terrorista, pero no existe ahora una amenaza para la ciudad. Recordemos que el Congreso desde el 6 de enero se encuentra en una situación de emergencia y este es el ataque más grave en el complejo desde el asedio al Capitolio, donde fallecieron 5 personas y fueron más de 100 los heridos.
Nosotros seguiremos haciéndole seguimiento a esta noticia, Jacopo. Muchas gracias por el reporte. Bien, y casi el doble de empleos generados en febrero registró la economía de Estados Unidos en marzo. El presidente Biden se mostró cauteloso a la hora de presentar las cifras, pues asegura que el desempleo generado por la pandemia continúa siendo muy alto. Jorge Agobián tiene los detalles y está con nosotros en vivo. Jorge, cuéntanos, ¿cuáles son las proyecciones de la Casa Blanca?
Yasmín, la Casa Blanca asegura que la luz está al final del túnel, eso lo dijo el presidente Joe Biden el día de hoy. Sin embargo, dijo que todos los esfuerzos para incentivar la economía del país pudieran revertirse si el repunte de casos de coronavirus continúa como sigue hasta este momento. Por eso llamó a la población a seguir usando la mascarilla, lavarse las manos y también mantener el distanciamiento físico, además de acceder a la vacuna cuando sea posible.
La tasa de desempleo en Estados Unidos se redujo del 6.2 al 6% en marzo, con respecto al mes anterior, en medio de la crisis económica más profunda de las últimas décadas. Biden se mostró optimista de que el incremento en la tasa de empleos sea una señal de que se está generando una recuperación sostenida en el país. A medida que se acelera el proceso de vacunación contra el COVID-19 y los fondos de su recién aprobado paquete de ayuda fluyen en la economía nacional.
Creamos 900.000 empleos, pero hay 8.400.000 puestos de trabajo menos hoy que en marzo del año pasado. Demasiados estadounidenses han estado desempleados durante más de 6 meses. Demasiadas mujeres se han visto obligadas a dejar la fuerza laboral. El desempleo entre las personas de color sigue siendo demasiado alto.
Los empresarios hispanos son reconocidos por la secretaria del Tesoro como una pieza clave para la salida de la crisis, a pesar de ser una de las comunidades más golpeadas por la pandemia. Esta semana, Biden promulgó la extensión de un programa de protección de cheques de pago, aprobado de manera bipartidista en el Congreso, que proporciona préstamos a pequeñas empresas impactadas durante la pandemia, entre ellas las de propietarios hispanos y afroestadounidenses. El mandatario defendió la segunda etapa de su proyecto, que incluye la aprobación de casi 2 billones de dólares para invertir en infraestructura, con financiamiento obtenido por el aumento de impuestos a las corporaciones.
te agradecemos por toda esta información. Parece que tuvimos problemas técnicos, pero retomamos. El cruce ilegal de menores indocumentados a través de la frontera sur de Estados Unidos continúa batiendo récords. Imágenes recientes que muestran a dos menores siendo lanzadas desde lo alto del muro fronterizo han provocado indignación. Arnaldo Rojas está siguiendo esta información. El tema incluso provocó un álgido intercambio entre políticos de Estados Unidos y Centroamérica. ¿Qué se sabe, Arnaldo?
Yasmín, el desencuentro se dio entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la representante demócrata por California, Norma Torres. Esta última lo que hizo fue que responsabilizó directamente a los gobiernos de los países del Triángulo Norte por la ola de migrantes no acompañados que continúan llegando a la frontera sur sin documentos, y el presidente de El Salvador reaccionó airado.
Estas imágenes que documentan el momento mismo en el que dos niñas ecuatorianas de 3 y 5 años son lanzadas desde lo alto del muro fronterizo entre Estados Unidos y México han causado revuelo.
Esto es una gran vergüenza para los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador. Sus compatriotas merecen gobiernos que realmente están comprometidos a combatir la corrupción y el narcotráfico.
Con este comentario en su cuenta de Twitter, la representante demócrata por California, Norma Torres, inició un intercambio con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que no tardó en responder en la misma red social.
Mire, señora, ¿leyó que los niños son de Ecuador y no de El Salvador? ¿Qué tiene que ver El Salvador en esto? ¿Debería de usar una parte del cheque de sus financiistas para comprar anteojos?
Presidente Nayib Bukele, voy a hacerlo claro. Este es el resultado de dictadores narcisistas como usted, interesados en ser cool, mientras las personas huyen por miles y mueren por cientos. Envíeme un par de anteojos, así podré ver el sufrimiento de su gente a través de sus ojos.
La congresista acompañó su respuesta con la fotografía de un padre y su hija, ambos salvadoreños, muertos en el verano de 2019 en el intento de cruzar el río Bravo que separa a México de Estados Unidos, a lo que el mandatario centroamericano contestó.
Le enviaré el par de anteojos, así tal vez pueda leer las fechas. Óscar y Valeria huyeron en primavera de 2019 durante el gobierno de Sánchez Cerén, al que usted apoyó y probablemente sigues apoyando, aparte de que usar tragedias dos veces para atacarnos es patético.
Las menores que se ven en el vídeo se encuentran bien, informó la patrulla fronteriza.
Bien, y según datos preliminares recogidos este viernes por la prensa estadounidense, se comienzan a ver números nunca antes vistos en términos de los menores no acompañados que continúan cruzando la frontera sur. Solo en marzo lo hicieron más de 18,000 de ellos, y cuando el número se trata de familias y adultos, las detenciones de la patrulla fronteriza en la misma región superaron las 170,000. Yasmín.
Muchas gracias, Arnaldo, por el reporte. Simulacros de seguridad se realizaron recientemente en los puertos fronterizos de la ciudad de San Diego, al parecer por la presunta tensión que ha generado en Tijuana el campamento donde permanecen los solicitantes de asilo. Desde la frontera, Vicente Calderón nos informa.
En un mes, Aduanas y Protección Fronteriza realizó dos simulacros en puertos de entrada a Estados Unidos. Los anunció como entrenamientos de seguridad, pero muchos les atribuyen otro origen.
Un entrenamiento.
Vinculados obviamente con la presencia masiva de migrantes en este campamento.
Este residente de California dice que retrasan la ya de por sí lenta fila en el cruce internacional.
Tienen miedo a que quieran cruzarse todos a una vez aquí por la misma garita.
Entiende que son protocolos oficiales, pero no todos son tan comprensivos. Conforme crece el campamento de quienes buscan asilo, aumenta la disconformidad de algunos sectores.
Y al papá se le ocurre, no quiero trabajar, vámonos para México, vamos para Estados Unidos. Y se vienen para acá. ¿A qué traen a esos niños? A sufrir.
Sergio Tamay es conocido por sus protestas pro-inmigrantes.
Con este campamento que está ahí con tanta gente que empiezan a crear problemas, luego los americanos empiezan a agarrar el paro ya de hacer simulacros, que porque pueden pasar.
Cree que el éxodo centroamericano que pasó por aquí en 2018 despertó la xenofobia de algunos grupos.
Después de las últimas caravanas quedaron muy molestos con los migrantes.
Pero hay muchos tijuanenses que donan desde comida hasta servicios de salud.
No todo es cirugía plástica o cosmética, hay otra realidad y me gusta ser parte de ella.
Quienes están en el campamento insisten en entrar legalmente a pedir asilo en Estados Unidos, posibilidad negada originalmente por la administración de Donald Trump. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Más vacunas, pero menos gente dispuesta a inmunizarse. El dilema que enfrenta Estados Unidos. Ya regresamos.
La
Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
California amplía el acceso a la vacuna contra el coronavirus a millones de sus residentes. Sin embargo, problemas de suministro siguen obstaculizando el proceso. Verónica Villafañe nos da los últimos datos.
El gobernador Gavin Newsom recibió la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 administrada por el director de salud de California en el primer día en que el estado expandió la elegibilidad a personas mayores de 50 años.
Two weeks.
En dos semanas, todo el mundo de 16 años o más, sin importar su estatus migratorio, será elegible para recibir su vacuna. Y estamos seguros de que podremos cumplir con ese plan siempre que el suministro llegue al estado de California.
Newsom escogió vacunarse en el condado de Los Ángeles, el epicentro del coronavirus y el mayor área de infección en comunidades latinas. Resaltó que se han redoblado esfuerzos para proveer mayor acceso a vacunas en comunidades latinas, negras y de bajos ingresos, pero que se debe hacer más para lograr equidad, especialmente a medida que el estado relaja restricciones en el proceso de reapertura. La doctora Bárbara Ferrer insiste en que hasta que se inmunice a la mayoría de la población, persiste el peligro de contagio.
Tenemos que coger muchas precauciones sobre las variantes y las variantes de California. Es un variante que también creemos que puede infectar a más gente.
Debido a la expansión de elegibilidad, 20 millones más de personas en California podrán recibir la vacuna contra COVID-19, pero siguen habiendo problemas de suministro, retrasando su misión de alcanzar un nivel de inmunidad colectiva. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Más del 29% de la población total de Estados Unidos ya recibió al menos la primera dosis y más del 16% completó el ciclo de vacunación. A pesar de que ahora hay mayor distribución de vacunas, aún hay gente que se niega a ser inmunizada. Adriana Arévalo nos tiene más información.
A solo días de que el CDC advirtiera sobre una posible nueva ola de casos de COVID en Estados Unidos, varios estados están viendo con preocupación un fenómeno que desconcierta. Hay vacunas de sobra y lo que falta son personas que quieran recibirlas. El sur de Nevada experimenta en carne propia la situación.
En los últimos días no ha habido la demanda que hubiésemos deseado. Tal vez eso mejore la próxima semana, cuando ya a partir del lunes que comienza la próxima etapa de la campaña, en la cual todas las personas mayores de 16 años son elegibles para la vacuna.
Las autoridades sanitarias tienen la esperanza de ver de nuevo las largas filas de quienes van a ser inmunizados, pero sobre todo de disipar las dudas de quienes aún no están convencidos de recibir su dosis.
Déjame esperar a ver qué sucede, qué reportan de la vacuna, si las personas que se las ponen están bien o si aparecen muchas complicaciones. Entonces, ese es un proceso que sucede a través de la comunidad, que es frecuente, sobre todo cuando es un producto, una vacuna nueva, como la que estamos ofreciendo.
Lo positivo de esta situación es que en este mismo momento quienes quieran recibir su vacuna pueden encontrar un turno prácticamente para el día siguiente y sin necesidad de horas de espera o filas eternas. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Ante la variedad de vacunas existentes y las dudas entre los potenciales vacunados, los científicos reiteran que cuanta más gente se vacune, menos es la posibilidad de mutación y diseminación del virus. José Pernalete nos explica.
En Estados Unidos, la población se debate entre la variedad de las tres fórmulas de vacunas contra COVID-19 aprobadas por la FDA. Los expertos exponen la diferencia entre cada uno de estos fármacos, cuyo objetivo es el mismo, contener al coronavirus.
Se vuelve muy confuso porque la de Johnson & Johnson, que llega al 66%, la gente dice, bueno, eso es el 66%, mientras que Pfizer, Moderna llegan a 95%. Bueno, ¿no debería hacerlo con Moderna o Pfizer entonces? La respuesta es que las pruebas de campo de Johnson & Johnson se realizaron en un momento diferente en el que hubo variantes del virus. Por lo tanto, cuando su objetivo principal es bloquear las enfermedades graves y la muerte, entonces estos tres se desempeñan excepcionalmente bien, así que escoge una.
La vacuna AstraZeneca, desarrollada con investigadores de la Universidad de Oxford, se ha utilizado en todo el mundo, pero recientemente algunos países europeos suspendieron temporalmente el uso de la vacuna por temor a un vínculo con coágulos de sangre. Después de una revisión realizada por el panel de seguridad de vacunas de la Organización Mundial de la Salud, recibió una vez más el visto bueno.
La de AstraZeneca es especialmente importante porque representa más del 90% de las inyecciones que se distribuyen a través de COVAX.
Los obstáculos que enfrenta la comunidad de salud pública y los líderes del mundo es la capacidad de fabricación de entre 14 y 15 mil millones de dosis de vacunas requeridas para lograr la inmunidad colectiva en todo el mundo. José Pernalete, Voz de América.
Más adelante.
Definitivamente preocupa que vayan a traer candidatos a vacunas que no tengan la suficiente robustez desde el punto de vista científico.
Segunda vacuna rusa será probada en Venezuela.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Estas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Mientras en Venezuela el gremio médico cuestiona el lento ritmo de inmunización contra el coronavirus en el país, Adriana Núñez nos informa que el gobierno anunció que se incorporará a los ensayos de la segunda vacuna rusa, la Epivac Corona.
La Epivac Corona fue creada en noviembre por el Instituto Vector de Siberia y, según el gobierno de Venezuela, podría ser fabricada en el país.
Llega a Venezuela la Epivac Corona, va a ser autorizada. Bueno, vamos a realizar estudios y de inmediato estamos ya en contactos para el suministro de esta vacuna a Venezuela.
El vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología advierte que las pocas publicaciones científicas que hay sobre Epivac Corona revela que en las fases 1 y 2 del estudio apenas participaron 100 personas, número que considera insuficiente para probar su eficacia.
Definitivamente preocupa que vayan a traer candidatos vacunas que no tengan la suficiente robustez desde el punto de vista científico, que no hayan sido estudiadas adecuadamente.
Hasta el momento, a la nación han arribado 750.000 dosis de Sputnik V y Sinopharm.
Esas dosis son ínfimas y no alcanzan ni siquiera todos los profesionales de salud en primera línea.
A este ritmo, llegaríamos a vacunar a toda nuestra población tal vez en 10 años.
Sumado a esto, el gobierno no permite la entrada a Venezuela de la vacuna de AstraZeneca por las reacciones adversas reportadas en Europa. Precisamente, la de AstraZeneca forma parte del abanico de vacunas que podrían llegar al país a través del convenio COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Expertos creen que si no hay reformas electorales y se llega a concretar un fraude en los comicios presidenciales de Nicaragua, Estados Unidos podría suspender a Managua del Tratado de Libre Comercio. Donaldo Hernández nos da los detalles.
Analistas nicaragüenses coinciden en que Estados Unidos aumentará la presión al gobierno del presidente Daniel Ortega, con el expreso fin de que garantice todas las condiciones para unas elecciones justas y transparentes. De lo contrario, afirman los expertos, podría incluso suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
El riesgo sí es muy alto. Pueden perfectamente suspender a Nicaragua de ser partícipe de los beneficios arancelarios del DR-CAFTA.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, razón por la que el economista Michael Marenco considera que las elecciones transparentes son clave para la estabilidad del país.
Si Nicaragua sale del DR-CAFTA, lo primero que se vería es un aumento considerable en los aranceles, en los impuestos que se pagaría para colocar productos en el mercado estadounidense, por lo cual Nicaragua perdería competitividad y atractivo como país exportador para el mercado norteamericano.
Recientemente, funcionarios gubernamentales manifestaron que el Estado garantizará transparencia en los comicios del próximo 7 de noviembre.
A más tardar en mayo, debe de haber realmente condiciones para que haya elecciones libres y transparentes.
Se espera que luego de las vacaciones de Semana Santa, la Asamblea Nacional convoque a los partidos políticos para discutir las reformas electorales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Los derechos políticos y las libertades civiles en América Latina estarían sufriendo un progresivo deterioro, aseguran especialistas de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Alonso Castillo siguió el encuentro y nos informa.
El declive de los derechos políticos y las libertades civiles continúa acentuándose en América Latina, según dijo Pedro Vaca, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
La normalización de las drásticas restricciones a la libertad. Hay una profunda preocupación con los movimientos sociales y con los ataques a la prensa que se agravan cada año.
El expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, hizo referencia al informe Libertad en el Mundo 2020, cuando subrayó el desgaste de los compromisos de los gobiernos de la región con el pluralismo.
El creciente número de países no libres, la ausencia de solidaridad democrática internacional para proteger la democracia y la tendencia que ya tenemos de 15 años de calidad decreciente en los regímenes democráticos.
Martín Palous, director del programa Václav Havel para Derechos Humanos, destacó que la característica más importante de las sociedades es la capacidad de transformación que tienen basada en la reflexión y en las acciones correspondientes. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Al regresar, flexibilizan recomendaciones para viajeros vacunados en Estados Unidos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Luz verde le dieron las autoridades estadounidenses a los viajeros que ya han sido completamente vacunados contra el COVID-19. Los CDC advirtieron que aunque esta población tiene menor riesgo de infectarse, viajarían bajo su propio riesgo. Laura Sepúlveda nos trae la nota.
Estoy cómodo viajando porque estoy completamente vacunado.
Ahora me siento más cómoda porque todo el mundo lleva sus mascarillas y las vacunas. Ya tenemos las vacunas.
Aparte de ser una percepción para estos viajeros, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC confirmaron este viernes que quienes se encuentran vacunados pueden viajar asumiendo un bajo riesgo. Pese a eso, las imposiciones de bioseguridad en Estados Unidos siguen vigentes, al igual que el requisito de una prueba negativa previo a entrar al país. Eddie Miceli, experto en seguridad aeronáutica, advierte que pueden variar según el destino.
El problema existe en los vuelos internacionales, donde los protocolos cambian prácticamente a diario. O sea, que si una persona o un grupo ya tiene planes de viaje para cierta cantidad de tiempo, cuando efectúan el viaje o a mitad de viaje, los protocolos, tanto en el país que llegan de vacaciones o el país que regresan, pueden y es muy probable que cambien. Muchas personas se han quedado varadas.
Según datos de la Administración de Seguridad en Transporte de Estados Unidos, los viajes aumentaron de manera significativa entre 2020 y 2021, pasando, por ejemplo, el primero de abril de 124,000 pasajeros a más de 1,500,000. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Se le adelantaron los huevos de Pascua para todos los habitantes del zoológico de Londres que este jueves participaron de una tradicional fiesta donde sus cuidadores utilizaron creativas ideas para que los bonos, suricatas y otros animales buscaran golosinas dentro de los huevos de Pascua. Este año no hubo espectadores presenciales, pero las cámaras captaron los divertidos momentos. Con esto nos despedimos. Feliz fin de semana para todos.